Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
En pocas horas, los votantes en los Estados Unidos tendrán la posibilidad de rechazar o aprobar el rumbo del manejo que su presidente Donald Trump le ha dado al país en los últimos 2 años. Se trata de las elecciones de mitad de periodo que se llevan a cabo cada 4 años en noviembre y se llaman así porque ocurren en la mitad de la legislatura, constituyéndose en la mayoría de los casos en un voto castigo o aprobación a la administración en turno. En estas elecciones se renuevan los miembros de la Cámara Baja o Congreso y un tercio del Senado. También se elige a 36 gobernadores de estado. Los jóvenes, las mujeres y las minorías parecen ser los protagonistas decisivos en esta oportunidad, de acuerdo con las más recientes encuestas que pronostican un triunfo de los demócratas sobre los republicanos, lo que pondría en aprietos al presidente Trump. Así lo explica para Hora 13 el analista político Raúl Sánchez en entrevista con Carmenza Jiménez.
Bueno, como te puedes imaginar, Carmenza, el sistema de Estados Unidos es un sistema presidencialista. Eso quiere decir que tiene como bien sabemos, distintas competencias o prerrogativas establecidas para el presidente como cabeza del Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo que tenemos ahorita son elecciones únicamente enfocadas en el Poder Legislativo, además de otros cargos de elección popular a lo largo y ancho del territorio de los Estados Unidos en los distintos estados.
¿Esta es una votación obligatoria?
Sí, los periodos de las elecciones en Estados Unidos ocurren, los periodos se conocen con antelación, y en este caso lo que llaman los midterm elections, pues siempre ocurren a mitad del periodo presidencial, porque el Congreso renueva su composición cada 2 años.
Bueno, ¿y por qué se renueva solo la Cámara y no todo el Senado?
Bueno, porque esas son justamente las reglas de reemplazo, tanto para el Senado como para la Cámara Baja, sino que en este sentido cada 2 años hay elecciones de un porcentaje del Senado, no de todo el Senado.
Raúl, ¿se podría decir que estas elecciones son como una manera de evaluar el desempeño del presidente de turno? Porque ocurre exactamente 2 años después de las elecciones presidenciales. ¿Sería esto como para evaluar el trabajo de Donald Trump en este caso?
Esa es una pregunta bien importante, Carmenza, porque directamente no. Esto no es un referendo respecto al presidente Trump directamente, porque las elecciones son al fin y al cabo de cargos de elección popular, y por ende esas elecciones, cómo no, están influenciadas enormemente por el presidente, por la administración presidencial, por el rol que tiene el presidente en el Partido Republicano, pero esa no es la única variable que juega en cada una de estas elecciones. Y recordemos que en Estados Unidos son 2 senadores por estado, y por supuesto, además del clima político que existe a nivel nacional, pues cada estado tiene su realidad particular. Uh-huh. Y eso pues también influye, ¿no?
Bueno, hablemos acerca del resultado. Actualmente las 2 cámaras están bajo el control de los republicanos, que es el partido al que pertenece Trump. ¿Tú crees que eso va a cambiar después de las elecciones?
Bueno, eso es justamente lo que estamos a la espera de ver qué va a ocurrir, ¿no? Estas son unas elecciones, para serte completamente honesto, que uno de los aspectos en los cuales definitivamente va a ser interesante ver qué va a pasar es qué tantos indecisos van a votar por un partido o por otro. Yo creo que va a resultar muy difícil que las 2 cámaras queden en manos de un solo partido. Los más recientes datos sugieren que los republicanos van a seguir controlando el Senado, con triunfos principalmente en el sureste del país, Texas y el Midwest, con los demócratas ganando las elecciones en la costa oeste y en el núcleo del noreste del país, ¿no? Entonces, y divididos en los estados que nosotros llamamos swing states, es decir, estados donde las elecciones son más divididas, por ejemplo, Florida y pues el Midwest, lo que llaman justamente el Rust Belt, ¿no? Son los estados del Midwest, ahí habrán competencias más encarnizadas. En cuanto a la Cámara Baja o the House, los demócratas sí tienen mucho chance de recuperarla. De hecho, los números más recientes que estoy viendo en este momento sugieren incluso hasta casi 90% de probabilidades de mantenerla, de ganar la Cámara Baja.
¿Y qué pasa entonces si los demócratas logran ganar el control de la Cámara? ¿Cuál sería el escenario entonces?
Bueno, cuando eso pasa en Estados Unidos, nosotros pasamos a estar, dijo, básicamente, en un escenario de lo que llaman gobierno dividido o divided government. Divided government esencialmente implica que el presidente es de un partido y el Congreso pasa a ser o de otro partido o está dividido entre dos partidos, ¿no? ¿Por qué estoy comentando esto? Porque, como te puedes imaginar, cuando un gobierno está unificado, es decir, tanto las dos cámaras del Congreso como el presidente, como la Corte Suprema, están en manos de un solo partido, pues es sumamente sencillo aprobar políticas públicas y tomar decisiones sin ningún tipo de control por parte de los otros organismos, ¿correcto? Mientras que en esta situación, a lo que los demócratas controlan la Cámara Baja, eso le hace muchísimo más difícil a Trump poder aprobar legislación que él proponga o que él favorezca, ¿no? O que el Partido Republicano favorezca. Lo que eso va a traducirse en la práctica va a ser en cada vez más, en un escenario político cada vez más dividido y encarnizado. Y si a eso le sumamos que los demócratas posiblemente también ganen varias competencias de gobernadores en distintos estados a nivel nacional, pues creo que vamos a terminar con un escenario más dividido y más polarizado, cosa que por supuesto hará aún más difícil la gobernabilidad del país.
Bueno, y también se habla de que puede suceder que con mayoría de demócratas en la Cámara se votara por un impeachment, que sería como someter a juicio al presidente Trump por todos los escándalos en los que se ha visto envuelto, y que precisamente por estar las dos cámaras en control de su partido, pues no ha sucedido.
Bueno, pues exacto. Pues varios escenarios empiezan a abrirse allí, ¿no? O sea, por supuesto, la primera implicación tiene que ver con el proceso de legislación. Pero hay otras implicaciones también en cuanto a las capacidades de control de la Cámara Baja respecto del presidente. Por otra parte, hay que recordarse que aparte del presidente y del Congreso, pues recientemente tuvimos la elección de Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual hizo virar la Corte Suprema aún más hacia la derecha. Entonces, es posible que ante ese escenario veamos dos cosas, ¿no? Una, veamos al presidente más dispuesto a legislar por decreto, ¿no? Eso es una posibilidad, pues históricamente también ha sido así. En situaciones de gobierno dividido, el presidente tiende a utilizar más sus poderes para regular o decidir por vía de decreto. Incluso materias sensibles, ¿no? Cosa que por supuesto va a llegar a debates políticos muy encarnizados. Por otra parte, justamente como consecuencia de la fractura del gobierno en cuanto a la división que va a existir en las cámaras, es posible que veamos más casos interesantes y políticamente sensibles llegar a la Corte Suprema. Donde el gobierno de Trump tiene en teoría una mayoría asegurada, pero también es cierto que la Corte Suprema tiene sus propias preocupaciones institucionales de reputación, de integridad y por supuesto de preservar el Estado de Derecho. Y entonces ahí veremos otro tipo de situaciones y debates que se van a generar.
Raúl, este año se presentan más mujeres candidatas que nunca y se habla de una oleada rosa. ¿Puedes explicarnos eso?
Bueno, yo creo que eso es uno de los cambios, uno de los varios cambios interesantes que tenemos que ver más allá de los números. Creo que hay que prestarle mucha atención a otros cambios que han venido ocurriendo. Cambios en financiamiento, en el interés de la gente de apoyar no solamente con dinero y contribuciones, sino además con su tiempo y energía y dedicación a las campañas políticas. Cambios en las campañas, cambios en la composición de quienes están llegando. Como tú mismo lo estás diciendo, hay más candidatas con probabilidades de ganar, más mujeres candidatas que nunca quizás en la historia de los Estados Unidos, aunque claro, eso tendría que ser verificado empíricamente, pero es muy posible que sea así, así como la presencia de candidatos de las minorías por parte de los demócratas, ¿no? Sobre todo por parte de los demócratas, pero también entre los republicanos hay cambios importantes. En cuanto a los republicanos, lo más importante, por supuesto, ahí nos devolvemos a la primera pregunta que me hiciste, es el efecto Trump. Es decir, ¿quién está abandonando el discurso conservador tradicional o qué candidatos han llegado que no tienen el discurso conservador tradicional, sino que están reflejando el discurso nacionalista, con todos los tintes controversiales que bien sabemos que ha tenido el presidente Trump? Yo creo que esos son los dos cambios más interesantes que están ocurriendo, ¿no? Y uno que tengo que mencionar, la juventud de muchos de los candidatos, ¿no?
Bueno, pero también este martes los habitantes de Florida tienen la posibilidad de elegir al primer gobernador afroestadounidense de la historia de su estado. O sea, ¿qué puede significar para la política estadounidense el triunfo de Andrew Guillaume?
Bueno, eso justamente yo creo que en ese sentido sí podemos ver esta competencia como de alguna forma una continuación del el entorno polarizado que se ha dado en el país, sobre todo desde la elección del 2016, pero inclusive antes, ¿no? Y te lo comento porque pues estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Florida es muy interesante. Por un lado tenemos la posibilidad de que Florida tenga un gobernador afroamericano, lo cual sería histórico para Florida.
Y de izquierda, además.
Sí, lo interesante es que eso refleja también al mismo tiempo los cambios existentes en ciertos determinados estados que hasta fecha relativamente reciente o se consideraban seguros republicanos o se consideraban que eran ideológicamente conservadores. Y este es el caso no solamente de Florida, es el caso de Georgia también, es el caso de Carolina del Norte también, o sea, son estados que han cambiado enormemente. Florida es un estado sumamente interesante porque es un estado pues bastante grande en cuanto a población, pero muy diverso. Y la realidad entonces del sur de la Florida, que bien conocemos, o sea, la realidad de Miami y las ciudades circundantes, es distinta a la realidad del centro de la Florida y distinta al norte, tanto desde el punto de vista de composición étnica como de composición socioeconómica y orientación ideológica de sus habitantes y sus votantes, ¿no? Eso va a ser una elección enormemente interesante.
Bueno, esperemos a ver entonces cómo quedan los resultados en las elecciones de, digamos, mañana, ¿no?, en los Estados Unidos. Raúl Sánchez, profesor de estudios sociojurídicos de la Universidad de La Trobe, muchas gracias por tus comentarios para Hora 13 de SBS Español.
Muchísimas gracias, Carmita. Vamos a esperar entonces esas elecciones, ver si Gilliam gana en Florida y ver cómo van las cosas.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.